Mol bon dia, mol bon dia. Alicia Santos, mol bon dia.
Mol bon dia, Eugenia Climent, mol bon dia. Ahora tú has de decir mol bon dia, Txelo Climent, mol bon dia.
La clínica del doctor Rojo, recordem, aún está...
Estamos en la calle Pérez Bayer 1B, 1 bajo.
Alicia, el altre día veig un vídeo que ara està molt de moda.
Que, vamos, on... que eres addicta a les redes sociales.
No, me'l van enviar.
Anda. On...
Clar, a veure, resulta que el donar consells tu així, de bellesa i de salut, cada volta que troben algo que no els quadre o que els parega que és un mètode novedós, me l'envien.
Anda.
Parlem de lo que era l'escot, del fet de tindre un escot atractiu. No, tenemos la cara atractiva,
sí,
comienza el estío.
No, y acordaros que siempre cuando hablamos de tratamientos faciales, cuello y escote, hasta la regatilla.
Y parlaven de que también extracta, además de llevar les taques y demás, es pot tractar en hialurónic, pero de diferentes texturas.
Vale. El tema de los hialurónicos muchas veces confunde a la gente. Siempre lo explicamos. El ácido hialurónico es una sustancia que nuestro cuerpo fabrica. Tenemos mucho ácido hialurónico, por ejemplo, en los ojos. Y es una sustancia que en la piel lo que está haciendo es recubrir a las fibras de colágeno, porque la capacidad que tiene, o sea, la característica más propia del hialurónico es que absorbe el agua hasta 1000 veces su volumen. ¿Qué utilidad le damos en medicina? En este caso, en medicina estética y en rehabilitación se utiliza. El ácido hialurónico, eso como es una sustancia muy hidratante y al ser una sustancia gelatinosa, protege. Bueno, pues en el caso de rehabilitación, pues en artrosis y en ciertas lesiones musculares, bueno, musculotendinosas, pues se infiltra para sustituir a lo mejor ese líquido articular o ese cartílago desgastado y evitar que los huesos contacten entre sí. En medicina estética se utiliza de varias formas. Lo que llamamos el ácido hialurónico libre, o sea, las moléculas de ácido hialurónico suspendidas en líquido, para hidratar. O sea, esa mesoterapia de la que hablamos, ese infiltrar dentro de la piel sustancias, pues podemos infiltrar vitaminas, podemos infiltrar ácido hialurónico no reticulado, ahora explicamos lo que es la reticulación, plasma rico en plaquetas, oligoelementos, ¿vale? Según consideremos lo que necesita el paciente. Pero a la hora de utilizarlo como sustancia de relleno, ya hace muchos años que se dejaron de utilizar lo que se llaman los rellenos permanentes, porque la definición era rellenos permanentes, problemas permanentes. Entonces ya hace muchos años que en medicina estética solo se utilizan, en el caso de los rellenos que llamamos semipermanentes, ¿vale? Que tienen una duración, pero que con el tiempo acaban degradándose. El ácido hialurónico, como es una sustancia propia de nuestro organismo, existe una enzima que lo degrada. O sea, casi todas las sustancias importantes de nuestro organismo tienen algo que lo degrada para fomentar el que se fabrique nuevo. Entonces hay una enzima que es la hialuronidasa, que es la que se encarga de deshacer ese ácido hialurónico, absorberlo para que las células fabriquen ácido hialurónico nuevo. Claro, utilizar eso como relleno sería un problema, porque en el momento en que lo infiltras, eso capta agua, hidrata, pero al final se acaba reabsorbiendo. Entonces lo que se hace es químicamente y físicamente pues reticularlo. O sea, hacer unas mallas en las que entre esas fibras de malla están las moléculas de ácido hialurónico, con lo cual eso se va a mantener tiempo hasta que llegue la hialuronidasa a ser capaz de degradar ese ácido hialurónico. Entonces, esa reticulación, dependiendo de la zona para la que la vamos a utilizar, pues va a tener unas características o va a tener otras. En cualquier caso, si habláramos de más características reológicas del ácido hialurónico, pues tendríamos que hablar, hay ácidos hialurónicos que se llaman monofásicos, hay bifásicos, hay muchísimas variedades, y lo que nos interesa sobre todo también mucho es el peso molecular, los kilodaltons. Entonces, cuando a nosotros nos presentan un producto, pues nos hablan de ciertas características. Luego también está el G y el G'. Bueno, son características de elasticidad, de absorción. Entonces, en resumidas cuentas, si necesitamos aportar mucho, mucho volumen, o sea, zonas que necesitan gran cantidad de volumen, pues por ejemplo, como hablamos cuando hemos de recolocar un bien, un pómulo, pues sí que nos interesan. Y entonces hablamos de la que lo aplicamos, lo que llamamos supraperióstico, o sea, tocando casi el hueso. Entonces sí que nos interesa que ese relleno tenga mucha más densidad, que sea más denso, porque lo que nos interesa es dar soporte, volumen. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de un ácido hialurónico para hacer un relleno de labios, pues nos interesa que sea mucho más moldeable, que no sea tan rígido, que tenga más flexibilidad para que quede más natural. Entonces, lo que decías tú, pues para el tema del escote, bueno, pues si queremos hidratar el escote, vamos a utilizar un ácido hialurónico libre, ¿vale?
De pero hablamos de hidratarlo.
De hidratarlo, pero bueno, también hay escotes que se rellenan. De hecho, Jennifer Aniston, la actriz que fue la primera mujer de Brad Pitt, que esta chica es una chica que siempre no ha tenido mucho pecho, pero bueno, poquito y bien colocadito, pero el bien colocadito ha sido con ácido hialurónico.
Esto no lo había oído nunca.
Sí, tampoco.
Sí. Siempre, ella se ha rellenado siempre el pecho con hialurónico. Además, si te fijas, hay temporadas de su vida que tienen menos. Claro, depende de conforme se va reabsorbiendo y lo va recolocando. Sí. Bueno, de hecho, ahora también hay muchos hialurónicos para pompis. También se rellenan. En España no hay tanta gente que lo solicite.
Fíjate que me preguntan sobre una técnica que en teoría desconocía, la persona que me ha preguntado, y no sales con el pecho, con el pompis, se puede rellenar con hialurónico.
Bueno, perdona, y penes. Y penes, ahí. Bueno, de hecho, una vez sí que hablamos también del ácido hialurónico que se utiliza en ginecología para rellenar labios, para arreglarse los otros labios, los de arriba y los de abajo. se usan
y
distintos.
Siempre, porque claro, nosotros, yo recuerdo lo de Esther Cañadas, cuando se arregló los labios, eso fue terrible.
Qué desastre. Ella de por sí ya era una chica con una boca importante y bueno, pues quiso diferenciarse del resto y se diferenció con ciencia, ¿no? En aquella época no se utilizaban rellenos semipermanentes, ese fue el problema. Se utilizaban rellenos permanentes, o sea, siliconas, artecols, una serie de productos que a la larga muchos han dado problemas, porque sobre todo porque han migrado. Nosotros hemos podido ver en congresos migraciones rarísimas, o sea, eso de alguien de haberse puesto silicona en los labios y aparecerle un granuloma a los 15 años en mitad de la cara, o sea, cosas muy, muy, muy... Entonces la tendencia hoy en día es utilizar eso, materiales.
¿Y si hablamos de neuromoduladores?
Vale, neuromoduladores es las toxinas. ¿Vale? Modulación, neuromodulación, eso. ¿Por qué se llaman neuromoduladores? Pues porque lo que estamos haciendo, o sea, para que un músculo se contraiga, necesita una señal de nerviosa, o sea, que entre un nervio y le diga, contráete, en lo que llamamos la placa motora. Pues entonces, las toxinas, lo que hacemos, o también se llaman denervación, lo que hacemos es, en esa placa motora inyectamos la toxina para que esa contracción sea más débil, o para la gente que le gusta el planchado total, pues para paralizar ese músculo temporalmente. También es verdad que ahora sí que hay otros neuromoduladores que son mucho más suaves, hay ciertos péptidos, ahora se me ha ido el nombre, argirelina es, que sí que es verdad que tienen... Lo llaman Botox-like, o sea, efecto como el Botox, pero bueno, al ser una sustancia tópica no tiene la misma intensidad.
Y si hablamos, Eugenia, del triángulo de la belleza, ¿qué te viene a la cabeza?
El triángulo, bueno, a mí automáticamente el triángulo me viene por el hombros y cintura. Es la primera imagen que me viene.
¿Triángulo de la belleza?
El triángulo de la belleza. Yo enseguida pienso en las, claro, pero claro, cada uno piensa, yo pienso en lo que nos pasa con la edad, que en la juventud nuestro rostro tiene imagen de triángulo invertido, o sea, un triángulo isósceles sería con la punta hacia abajo, o sea, invertido, y eso conforme la edad, pues por efecto de la gravedad, pues vamos invirtiendo ese triángulo, y entonces se nos queda el vértice arriba y abajo se nos queda. Sí,
pues en este caso, Alicia, lo sitúas en la cara, sí. Que normalmente los pacientes, sí, es que son pacientes,
sí,
tuyos
claro,
son pacientes.
Los nuestros son pacientes.
Pero fíjate que el triángulo de la belleza, algunas de las mujeres lo situamos casi siempre en tener una cintura... yo no diría perfecta, pero sí tener la piel estiradita, que no tengamos esos típicos michelines que nos salen, porque para eso también hay solución.
Sí, claro, claro, para todo hay solución en esta vida. Sí, sí.
Ending Starrons.
Mira, muy bien.
Fíjate.
Sí, es así de triste, pero es verdad, ¿eh?
Pero es cierto que también con la edad el cuerpo también se va empequeñeciendo. ¿Y cómo disimulamos?
Se va empequeñeciendo, será el de algunas, el mío. El mío ha ido a más.
Es que tú eres muy grande, Alicia.
Sí, caballo grande anda uno ande, ¿no?
Entonces,
no, esto tú no sabes que hay unas se amojaman y otras se ajamonan.
Es verdad.
Claro, la que eso. Tiene tendencia, sí, las asquerosas que están siempre delgadas por naturaleza se amojaman.
Nos están mirando a nosotras.
Sí, ¿no? Os estoy mirando a vosotras. Y las que tenemos tendencia a jamón, pues nos ajamonamos más.
Pues si hablamos sí. De las técnicas para, además de evidentemente con ejercicio, con sí, dieta, bien. Pero además también hay
claro,
una ayuda para esos...
Claro, hay aparatología que nos ayuda.
Claro.
Bueno, aparatología y mesoterapia. La mesoterapia...
En esa puesta a punto corporal.
Claro. Pues la mesoterapia facial, lo que intentamos hacer en la cara es eso, pues darle hidratación, jugosidad, soporte, un aspecto.
Trabaja...
Sin embargo, en la mesoterapia corporal, lo que buscamos no es tanto trabajar en esa dermis, entre dermis y epidermis para mejorar el aspecto externo, sino lo que trabajamos es a mayor profundidad, buscamos ya lo que es la dermis reticular y el tejido adiposo, que forman parte de la estructura de la piel, la grasa, se considera, o sea, cuando hablamos en general de la piel, pensamos en eso, epidermis, dermis e hipodermis. Hipodermis es donde está el tejido graso. Y entonces, pues vamos ahí a infiltrar sustancias que nos ayuden a que esas células grasas, que imaginemos, es una célula, pues como eso, como un circulito, ¿no? Con un núcleo, un circulito central y un montón de cositas flotando por ahí, pues las células grasas dentro de ese circulito con cositas flotando acumulan ahí gran cantidad de grasa, ¿vale? Los adipocitos. Pues lo que se busca es eso, es conseguir que esos adipocitos se vacíen. Así, uh-huh. Todo esto lo ponemos entre comillas porque no es un poco simplificarlo mucho, ¿no? Pero buscamos eso, que se vacíen de esa cantidad de grasa para que reduzca el tamaño. Y luego lo que decimos siempre, pues esa cantidad de grasa que estamos vaciando hay que eliminarla, porque si no hacemos algo específico para ayudar al cuerpo a que la elimine vía heces, porque normalmente la grasa se elimina vía heces y otras sustancias, vía orina es mucho más complicado. Y hay que movilizarla, eso tiene que pasar por el hígado, sus filtros y tal, y eliminarla del cuerpo. Por eso, cuando hacemos un tratamiento para eliminar grasa, hay que estimular también lo que es el sistema linfático, que es el que va a recoger en primera instancia ese líquido, lo que llamamos el líquido intersticial, o sea, el líquido que hay entre las células. Es el sistema linfático es el que recoge todas esas sustancias.
Y las reconduce.
Pero vamos, que se va la grasa localizada, que es lo que nos interesa.
Claro, claro, sí.
Se va
sí,
la grasa.
Sí, sí, sí.
Y una cosa es la grasa y otra cosa es la celulitis.
Sí. La celulitis es un problema sobre todo circulatorio. Es un problema circulatorio en el, de hecho, hay modelos que las ves que están muy delgaditas, pero aún así cuando andan les ves algún hoyito y alguna cosa y dices, pero ¿cómo puede ser esta chica tan flaca que tenga? Pues lo que tiene es celulitis. Se puede tener solo grasa, solo celulitis o se
ambas
puede hacer
dos.
El pleno al 15 y tenemos de todo. Y además estrías para adornarlo todo.
Uh-huh.
¿Vale? La celulitis, en la celulitis lo que sucede es que como consecuencia de esa mala circulación como nuestras células que fabrican colágeno, que no solo las tenemos en la cara, la tenemos, bueno, siempre lo hemos dicho, el colágeno es la proteína más importante del organismo en cuanto que es la que más tenemos. Tenemos fabricando músculos, tendones, o sea, el colágeno es vital para nosotros. Y el fibroblasto es la célula que fabrica ese colágeno. Si esas células no están bien alimentadas porque hay mala circulación, luego no les llega suficiente oxígeno, no les lleva suficientes nutrientes, pues ¿qué sucede? Pues que ese colágeno no se fabrica bien, se desorganiza y entonces se aglutina alrededor de las células grasas, dando ese aspecto de piel de naranja típico de la celulitis. Recordemos que la celulitis en realidad no debería llamarse celulitis. Celulitis es el nombre con el que lo conocemos todos, pero una celulitis es una inflamación celular, que no es el caso. Y de lo que estamos hablando es de lo que llamamos PEFE, así siglas que nos encantan, hemos adoptado de Estados Unidos estas modas de las siglas, que es paniculopatía edematosclerosa fibrosante.
Déjalo con las abreviaturas.
¿Qué era el enichón, el PEFE?
Porque nos habla de todas las fases, los tipos de celulitis que hay, porque hay distintos tipos según predominen una fase del problema u otra, ¿no? Según predomine eso, el que haya un edema importante, el que ya esté fibrosado, el que ya esté incluso esclerótico, o sea, sí.
Y muy hemos bonito. Hecho el repaso de la celulitis, de la grasa localizada, y ahora viene cuando vamos a hablar
de todo. Hoy no vamos a dejar nada.
Claro, pero es que ahora viene el momento en el que empiezas a probarte las prendas de verano. Ay. Y es cuando llega aquello de que Blancastic.
Sí. Yo por un momento me he visto en una línea de salida ahí, como para empezar a
ella
correr.
Sí, ayer.
Y venga, va, una, dos y tres.
Vale, pero...
¿Por dónde empiezo?
Abre,
pues
Eugenia.
Tú empiezas ya, porque te vas a la playa hasta ahora.
Pero los sardes es que estén blancas.
Ay, blanques.
¿Y qué tiene de malo estar blanca?
Ah, bueno, vale, pero nos dicen que, oye, que la ropa con tonito más, estás mucho mejor. Vale. Y ahora empezamos a ir al solarium, porque claro, no queremos tener marcas tampoco.
Vale. Empezáis a ir al solarium. Bueno, pues ya sabéis que os tienen que hacer. ¿Qué tienen que haceros en ese solarium? Pues os tienen que hacer unas pruebas son unas plantillitas en las que os van a estar el primer día sometiendo en bloques normalmente de 5 minutos a la radiación para ver cómo va reaccionando vuestra piel en una zona concreta solo y ver cuál es el punto en el que ya tenéis eritema. ¿Vale? En el que ya hay un enrojecimiento importante y sobre eso entonces calcular cuál es el punto en el que tenéis que parar en cada sesión e ir ampliando las sesiones en tiempo en función del resultado.
Es decir,
y recordar que las radiaciones ultravioletas son malas, incluso las de los rayos UVA, que aunque solo tengan rayos UVA en teoría, pueden producir cánceres igual que el exceso de sol.
¿También nos tenemos que poner protección?
Pues sí, también habría que ponerse protección.
Esto es una contradicción. Siempre llegamos al mismo punto. Sí. Es decir, sí, ¿cómo vamos a maltratarnos la piel, a envejecernos la piel? Porque
Sí, el sol. El sol es, a nivel de envejecimiento facial, el factor número uno. O sea, el ganador por goleada
para
envejecer una piel, sí,
para la salud.
Sí,
es decir, tenemos que tomar el sol en el cuerpo.
Pero sí, también límites, ¿no?
Tenemos que estar expuestos al sol, pero no quiere decir que haya que ponerse como un lagarto.
A las 2 o las 3 del mediodía.
Exactamente. Simplemente con el sol que tenemos callejeando. Para nuestro cuerpo es suficiente.
Perdona.
O sea, con estar expuestos 20, 25 minutos, media hora al día en una zona sin protección es suficiente. A una hora decente, claro.
Claro, entonces, ¿nos vamos preparando poco a poco?
Claro, eso es lo ideal.
¿De forma gradual?
Sí, eso debería ser.
Claro.
Así debería hacerse, sí. De hecho, la naturaleza está, quiero decir, estamos... estamos diseñados para eso, para que conforme va acercándose ya la temporada de verano, el sol intenso, para que poco a poco, o sea, el clima, bueno, ahora está un poco desbaratado, pero eso, para que gradualmente esa exposición al sol nos vaya autoprotegiendo.
Y otra cosa que también a veces lo hemos comentado, cuando en invierno pues llevamos pantalones, llevamos medias, llevamos calcetines, y normalmente notamos...
Se ha olvidado de la ropa interior, que de esa no llevamos.
Y normalmente notamos que... se desescama un poco la piel cuando nos quitamos los calcetines o el pantalón.
Falta
¿Es
hidratación.
Por falta de hidratación?
Hidratación, sí. Es que se nos olvida. O sea, nos cuidamos mucho cara y escote. Se nos olvidan las manos, pero se nos olvida también eso que necesitamos. De todas formas...
Pero esto no es... vamos a ver, no se regenera la piel, es decir...
Claro, la piel se nos renueva cada 21, 28 días... Se nos regenera lo que es la epidermis, las células. La epidermis es un tipo de tejido, además, que no... O sea, las células de la piel superficiales, la epidermis, que son varias capas, no llegan los vasos sanguíneos a ellas y las alimentan. O sea, llegan a lo que se llama la lámina basal, que es la lámina que separa la dermis de la epidermis. Hasta ahí. Entonces, esa lámina basal nutre a esas células... Por lo tanto, nos descamamos. ¿Por qué? Porque conforme van envejeciendo, conforme van subiendo de capa hacia la superficie, van perdiendo la vida. Entonces, cuando ya llegamos a la capa superficial, a lo que llamamos el estrato córneo, ya están ya queratinizadas, o sea, ya es piel muerta.
Aunque le hidratemos también
los peelings, ¿no? Para arrastrar.
Y por eso también siempre decimos que no es bueno, o sea, el exfoliarse en exceso, muy a menudo no es bueno.
Por lo menos si eres cada 21 días es cuando...
Claro, ahí está, muy bien. Ella como es de ciencias, pero de matemáticas, ella es de matemáticas. Entonces ella enseguida lo tiene todo muy controlado.
Sí. En fin, hemos hecho así un repaso para tener buen aspecto. Tenim que dir que també val la pena llegir i tot allò, per tindre el cervell actiu.
Sí, lo que pasa es que habría que ver lo que leemos, porque no nos hemos acostumbrado a no leer.
Oye, te digo por experiencia, a mí solo me leen los titulares. O sea, yo solo me escuchan, además lo hablábamos hace un rato, según el titular que pones en las publicaciones que uno hace, yo digo, es que hay que vernos, siempre nos quedamos en los titulares, ¿eh?
Sí, y hay que tener cuidado porque a veces los titulares son muy engañosos. Eso pasa como en medicina nos pasa con los abstracts. O sea, tú ves el título de un artículo y normalmente están libres lo que se llama el resumen de qué va el artículo. Y tú te lo lees y dices, ¡buah, qué pinta! Y cuando pagas lo que toca, porque no son gratis.
Por descargarte el artículo
pensando que, bueno, que te va a ser la respuesta a esa pregunta que no encontrábamos solución. No. Vale. O sea, las expectativas no se cumplen.
Bueno, pues esto es en el titular. Nosotros hemos hablado del aspecto físico, tanto de un hombre como de una mujer, que es el titular. Claro, es lo que primero
ven. Lo que primero vemos.
Por lo tanto...
Luego te vas al abstract, el resumen, y dices, tiene buena pinta. Pero cuando te lo lees
pero
entero...
Pero y sondit, después de cultivamos, ¿no, Eugenia?
Claro. Pues sí. Si no nos cuidemos nosotros, ahora que
nos cuidemos. No, pero entonces sentís, el titular, sí, que es allò que enseñem, però ja que tindré esa essència, no?
Porque además siempre lo decimos que hay estudios que demuestran que el ejercicio físico, por ejemplo, que nosotros siempre estamos aquí, hay que hacer ejercicio, y dices, es que eres muy pesada, digo, ¿no? Es que llegará un momento en que cuando vayas a tu médico de familia, te recetará. O sea, eso es el ejercicio. O sea, ¿qué tipo de ejercicio te conviene para tu situación?
De hecho, yo tengo un caso muy, muy, muy cercano que le han recomendado ejercicio para su enfermedad.
Cada uno adaptado a las circunstancias.
Su receta médica es hacer deporte.
Claro, pero es que además el ejercicio, hay una relación directa con las neuronas. O sea, la gente que hace ejercicio, eso estimula la flexibilidad y de las neuronas. La plasticidad neuronal, o sea, que la gente que hace ejercicio también está estimulándose intelectualmente, está mejorando su sistema.
Buena frase, ¿eh? Es decir, vamos a cuidarnos.
Comer sana, incorpore sano,
Nos vamos a cuidar por dentro y por fuera. Pero claro, como estamos en la vida esta del titular, en la época del titular, bueno, pues que tengamos un buen titular, ¿no? Es decir, que lo que primero vean sea un bonito titular, un titular atractivo.
Exacto.
Muy bien. Eugenia Climent.
Muy buen día, que paseo buen espacio.
¿Qué titular le darías?
No, a ver, Eugenia tiene muy buen aspecto. Además, a mí me consta que se cuida por dentro y por fuera. No solo ella, es la más sino su entorno.
Eso se encarga ella. Es muy disciplinada.
¿Y tú,
Alicia? Lo intento.
Yo soy menos disciplinada. Uh-huh. Sí, para que te
bueno, pues
engañar,
yo al Mitch, ni de una ni de la otra, ¿no?
Sí. Tú vienes tan a casa.
Bueno, chiquetes, el dime crees que ven Storm Abore, ¿no?
Pues sí,
sí
por
después
favor.
Después del Spascues, que la gente descanse. Y bueno,
o que vayan a muchas procesiones y se cansen mucho, que también sí. Todo depende.
Bueno, també és un bon... Bueno, jo els diria això, que facin un poc de reflexió, no? Que també...
Sí, són momentos en los que está bien. Sí, sí.
També fer una introspecció.
Claro, claro. Ahora, y si no eres religioso, bueno, pues mindfulness y esas cosas que están ahora...
Que están ahora
tan,
de moda.
De moda.
Que ens hem de despedir, que no volem dir mos adiós, eh?
No, és verdad.
Así es temazo.
Eugenia, gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
I Alicia...
Eugenia ja allí puesta en la meta, com ha dicho ella. Sí,
la primera pa eixir, no?
La primera pa salir.
Alicia, dime crees que ve això més i millor, no?
Sí. Pues, i en bona companyia sempre. Gràcies.
Adéu.